Bienvenidos a aquellos que vienen por primera vez. Bienvenidos a la casa del Señor. Todos los domingos nos juntamos para adorar a Dios, para alabarle y para escuchar su palabra. Estamos en medio de una serie en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Estamos viendo lo que se llaman las cinco solas, que son cinco eslogans que resumen básicamente lo que los protestantes creemos, ¿no? Son como las cinco banderas de la fe protestante, de la fe evangélica. Y hoy nos toca ver la cuarta, que es sola gracia. El pasaje que vamos a estar meditando es Efesios 2, 1 al 10. Le invito a abrir en su Biblia, y si no, para los que no trajeron la Biblia, en su hojita está impreso en la versión que voy a usar esta noche para predicar, que es la Reina Valera Contemporánea. En su hojita ven ahí, está impreso, yo lo voy a leer desde aquí. Vamos a leer el pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, dice así la palabra de Dios. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de ese mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objeto de ira como los demás. Versículo 4. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Versículo 10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre la predicación de su palabra. Oramos. Padre, en esta noche, Señor, nos acercamos ante tu presencia, pidiendo tu bendición, Señor, en la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel a lo que tu palabra dice, Señor, y ayuda a mis hermanos, a cada uno, a tener oídos para oír y un corazón, Señor, presto para escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, ¿alguna vez se preguntaron qué es lo que hace único al cristianismo a diferencia de las otras religiones? ¿Qué hace único o diferente al mensaje de la Biblia con otras religiones? ¿Qué es lo que hace el cristianismo único? Alguno podría decir, bueno, la encarnación, el hecho de que Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino, se hizo hombre, es algo que lo hace único. Y la verdad que, en cierta forma, es así. No obstante, hay muchas religiones que dicen y afirman que sus dioses se han hecho hombres. Entonces, estrictamente, no podemos decir que eso es algo que lo hace diferente al cristianismo de otras religiones. Alguien podría decir que el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos es lo que hace único al cristianismo. Sin embargo, muchas otras religiones claman que sus dioses o sus deidades, o vaya a saber quién, se ha levantado de la muerte. Porque sabemos que no es así. ¿Qué es aquello que hace único el cristianismo? Lo que hace único al cristianismo es el concepto de la gracia. Escuche bien. Lo que hace único al cristianismo comparado a todas las religiones hechas por los hombres es el concepto de la gracia. Todas las religiones son el intento del hombre de buscar a Dios. Es el hombre que trata de salvarse. ¿Se acuerdan cómo pasó en el jardín del Edén? Adán y Eva, luego de pecar, se escondieron delante de Dios y se hicieron ropas, sus propias ropas, para tratar de ocultar su pecado, tratar de ocultar su vergüenza. El hombre tratando de cubrirse de Dios. El cristianismo es algo totalmente diferente. Es Dios quien busca al hombre, es Dios quien salva y derrama su gracia sobre ellos. Esta es la característica principal del cristianismo. Cuando todas las religiones son los esfuerzos del hombre para buscar a Dios, el cristianismo, el mensaje de Jesús, es la historia de un Dios que ha venido buscando al hombre siglo tras siglo a partir de la caída. En esta noche, en el pasaje de Efesios capítulo 2, vamos a ver tres cosas con respecto a la gracia. Vamos a ver la necesidad de la gracia, la manifestación de la gracia, y el tercero y por último, la transformación de la gracia. Punto 1, vamos a ver la necesidad de la gracia. Ahora, ¿por qué es importante entender la necesidad de la gracia? La gracia es el remedio de Dios. Es el remedio de Dios para la condición del hombre. Ahora, para poder entender lo grandioso, lo maravilloso del remedio de Dios, es decir, la gracia, hay que entender lo grande que es el pecado, lo grave que es la situación del hombre. Es evidente en la condición humana que hay algo que anda mal. Hay algo que anda mal. El ser humano es un ser lleno de contradicciones. El ser humano es un ser capaz de hacer las obras de arte más bellas, capaz de hacer los descubrimientos científicos más asombrosos. Y sin embargo, también es capaz de cometer las atrocidades y aberraciones más terribles que aún los animales no harían. ¿Por qué es que este ser, que es capaz de hacer cosas tan bellas, a su vez es capaz de hacer cosas tan terribles? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está mal con los seres humanos? ¿Es acaso la mala distribución de la riqueza? ¿Es acaso un problema de autoestima? ¿Es acaso la falta de educación? Son todas preguntas que la sociedad trae, ¿no?, a la mesa. El problema del hombre es la falta de educación, la falta de autoestima, la dificultad en la distribución de la riqueza. Lamentablemente en este siglo, en el siglo XX, hemos visto muchas guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una demostración de que una raza se levantó con demasiada autoestima y quiso destruir a todas. Una de las razas más educadas quiso destruir a todas. Entonces nos damos cuenta que no es el problema de la autoestima, no es la falta de educación, no es el problema de la distribución de la riqueza, sino que el problema es, como nos dice la Biblia, es el pecado. Acompáñenme en su hojita, vamos a ir viendo versículo por versículo cuál es el diagnóstico que la Biblia hace del problema del hombre. El primer problema del hombre es que está muerto espiritualmente. Versículo 1 dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo, escribiéndole a los efesios cristianos, está reflexionando sobre el pasado y le dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta es la condición de todo hombre y mujer que no ha experimentado la gracia de Dios. Todo hombre y mujer antes de conocer a Jesús está muerto espiritualmente. ¿Qué significa esto? Estamos separados de Dios, alejados de la luz, vivimos en oscuridad. El ser humano está enemistado con su Creador. Estamos muertos espiritualmente. ¿Muertos en qué? En los delitos y pecados. Ahora, ¿qué significa esto de los delitos y pecados? La palabra ahí, delitos, implica la idea de que nos hemos desviado de la senda recta y angosta. El ser humano se ha desviado de la senda recta. El ser humano ha sido creado para vivir con un propósito y a lo largo del camino se ha desviado. La segunda palabra, la palabra pecado, en el Nuevo Testamento, significa que es toda inclinación, pensamiento, palabra u obras que directamente no dan en el blanco. Pecado es todo aquello que usted hace, piensa, siente, cualquier inclinación que no da en el blanco, que no hace aquello para lo cual usted ha sido creado, que es darle la gloria a Dios. Ahora, pecado no es solamente lo que hacemos, que es cuando quebrantamos la ley de Dios, cuando mentimos, robamos, matamos, sino que pecado también es aquello que no hacemos. Escuche bien, pecado también, y más importante, es aquello que no hacemos. Como seres humanos hemos sido creados para reflejar a nuestro Creador, para glorificarle. Y la Biblia nos dice que nunca somos capaces de hacer aquello por la cual nuestro Creador nos ha creado. El ser humano es como la ruina de un gran templo que se puede percibir que alguna vez fue glorioso, pero ahora está en ruinas. Esta es nuestra condición. Versículo 2, los cuales en otro tiempo ustedes practicaron. Y empieza a decir el apóstol Pablo cómo era el estado de los creyentes antes de conocer al Señor, es el estado de la raza humana sin Cristo. Dice, vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. El ser humano, en su condición natural, vive guiado, vive de acuerdo a este mundo. Ahora, ¿a qué me refiero con este mundo? Me refiero a este sistema de valores, a este sistema de creencias que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vivíamos, los cristianos, y viven actualmente aquellos que no conocen al Señor, viven conforme a la corriente de este mundo. Continúa el apóstol Pablo y dice, y vivíamos en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros vivíamos conforme al enemigo. Éramos guiados por Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo que conduce a todos aquellos que están en desobediencia. Eso no significa que todo aquel que no conoce al Señor está endemoniado, pero sí significa que todo aquel que no conoce al Señor está siendo guiado e influenciado por el príncipe de la potestad del aire, es decir, el enemigo de nuestras almas. Versículo 3 dice, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza y hacíamos lo que nuestra naturaleza, nuestros pensamientos, nos llevaban a hacer. No solamente que vivíamos conforme a este sistema del mundo, no solamente vivíamos guiados por el demonio, sino que vivíamos satisfaciendo nuestros propios deseos. Vivíamos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. En la versión Reina Valera habla, vivíamos de acuerdo a la carne, ¿está? Creo que el concepto es más claro cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa. A veces cuando escuchamos la palabra carne, lo primero que se nos viene a la mente es el cuerpo, ¿bien? Y la naturaleza pecaminosa, si bien es parte, el cuerpo es parte, pero no es solamente el cuerpo. Todo el ser humano está inclinado hacia el mal, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. no solamente el cuerpo. Por eso creo que es mejor la traducción de la Reina Valera Contemporánea u otras, cuando hablan de que la naturaleza pecaminosa es aquella bajo la cual nosotros vivíamos. Esta es la terrible condición del hombre. El hombre, después de la caída, después del primer pecado, no puede no pecar. Somos esclavos. Pero alguno diría, bueno, pero ¿dónde está el libre albedrío? ¿Acaso no ha creado Dios al hombre libre? La respuesta es que sí, Dios ha creado al hombre libre. Pero el hombre caído en este estado, en esta naturaleza pecaminosa, es libre, pero está limitado por su propia naturaleza. Es como un canario. Como un gato. Es como un gato, ¿bien? ¿Usted se imagina un gato comiendo alpiste? ¿Se imagina un gato comiendo alpiste? Un gato nunca va a comer alpiste. Aún así, sea lo único que tenga para comer, aún así esté pasando hambre y se esté por morir, un gato no va a comer alpiste. ¿Bien? ¿Es libre para comer el alpiste? ¿Es libre? Por supuesto que es libre. Pero su naturaleza le impide comer el alpiste porque va en contra de sus deseos. De la misma forma, el ser humano en su condición caída, si bien es libre, su naturaleza lo lleva permanentemente en todo a inclinarse hacia el mal. Por eso, vemos lo grave de la condición del hombre. El hombre, en su condición pecaminosa, es imposible que no peque. El hombre no puede no pecar. Ahora, muchas veces los reformadores y San Agustín hablaban de esto como el concepto de la inhabilidad total del hombre. ¿Escucharon alguna vez hablar de esto? O de la depravación total del hombre. Este es el concepto evangélico de que el hombre está incapacitado para hacer el bien. Ahora, quizá cuando escuchamos estas palabras nos pueden sonar demasiado fuerte. Esto no significa que el hombre es potencialmente todo lo malo que puede ser. Ninguno de nosotros somos potencialmente todo lo malo que pudiéramos llegar a ser, sino que cada uno de nosotros es incapaz de hacer lo bueno de acuerdo a los patrones de Dios. ¿Escuchó? Le voy a repetir, sino que cada uno de nosotros es incapaz de hacer lo bueno de acuerdo a los patrones de Dios. Ahora, quizá alguno de ustedes se pregunte y dirá, yo tengo un vecino que es ateo y no conoce nada de Dios, sin embargo es un buen padre. ¿Cómo se aplica esto de la inhabilidad total, de la pecaminosidad del hombre a este concepto? Jesús mismo, ¿se acuerdan?, dijo que aún los paganos, aún los que no conocen a Dios, saben hacer cosas buenas por aquellos a los que aman. ¿Bien? El ser humano, si bien en su naturaleza caída está corrompido, todavía tiene cosas de su estado original. El ser humano, como decía antes, es como un templo en ruinas, donde todavía se pueden ver atisbos de la imagen de Dios en él. Pero si somos sinceros, como decía un autor, la semilla de todo pecado, todos los pecados que podemos imaginarnos, están en nuestro corazón. Todo pecado que se puede llegar a cometer, la semilla está en nuestro corazón. Simplemente hay que darle la oportunidad de que esa semilla crezca, y cualquiera de nosotros es capaz, aparte de la gracia de Dios, hacer las cosas más terribles que nos podamos imaginar. El otro día, hablando con una paciente, ella me decía, yo tengo algo espiritual que es bueno en mí, ¿no? Creo que creía en el hinduismo, cosas por el estilo. Y yo le retrucaba y le digo, mire, no, cada año que pasa me doy cuenta que hay cosas más malas en mi corazón. No solamente en las cosas que hago, ni en las cosas que digo, sino en mis intenciones. Un poco haciéndole ver, digamos, esta realidad que enseña el cristianismo, de que el problema del hombre es su pecado. Espero que vuelva la paciente. Pero bueno, el punto era que quería mostrarle esto que venía diciendo antes, ¿no? Que la semilla de cada pecado, cada cosa que por ahí nos horrorizamos cuando vemos en la televisión o en las noticias, está en nuestro corazón. Y si somos honestos por un segundo, lo podemos ver. Esta es la terrible condición del ser humano. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos conforme a este sistema que se opone al conocimiento de Dios. Éramos guiados por el diablo. Vivíamos satisfaciendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿saben qué? Eso no es el principal problema. O eso no es todo. El principal problema es lo que sigue diciendo el pasaje. La última parte del versículo 3 dice: éramos por naturaleza objeto de ira como los demás. ¿Sabe cuál es el problema principal? Que esa realidad que hay en el ser humano es incompatible con un Dios que es tres veces santo. Esa realidad que se encuentra en todo ser humano, aparte de la gracia de Dios, es incompatible con un Dios que es tres veces santo. La Biblia enseña que Dios está totalmente enojado contra el pecado. Está dispuesto a castigarlo, de hecho lo va a hacer en forma definitiva al final de los tiempos. Esta es la condición del ser humano. No estábamos enfermos, no necesitamos una reforma moral. Los seres humanos sin la gracia de Dios, dice la palabra, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando entendemos esto, entendemos lo importante de la gracia. Versículo 4. Me encantan estas dos palabras. Pero Dios. Ahí es cuando vemos la manifestación de la gracia de Dios. Cuando entendemos la gran necesidad del hombre sin Dios, entendemos lo grandioso y glorioso que es la manifestación de la gracia de Dios. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esta gracia de Dios se manifiesta sobre aquel que está condenado a muerte, sobre aquel que sus pecados lo condenan, sobre aquel que está esperando la sentencia. La gracia de Dios se manifiesta y lo hace libre, y de forma súbita se transforma en el heredero de todo. La gracia de Dios no significa que simplemente Dios nos ha perdonado, lo cual ya es demasiado, ¿no? La gracia de Dios significa que no solamente Dios nos ha perdonado, sino que nos ha transferido todos los derechos, todas las cosas que pertenecían a su Hijo Jesucristo. Fíjese lo que dice el versículo 6, que en cierta forma es un misterio. Dice: con Jesús nos dio vida, con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Jesús en los lugares celestiales. El apóstol Pablo dice: miren, lo mismo que sucedió con Jesús ha sucedido con cada uno de los que creen en Él. Así como Jesús murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre, cada creyente, en su unión con Cristo, de una manera misteriosa, de una manera que no podemos entender, está unido a Jesús, está sentado con Él, ha resucitado. Creo que, como dice un autor, la mejor forma de entenderlo es cuando entendemos la relación del matrimonio. Quizás pensemos en un matrimonio imaginario,
Quizás la esposa está aquí, pero el marido está recibiendo un premio en Buenos Aires. ¿Bien? Ahora, todo lo que recibe el marido también es de la esposa. Porque son, estos dos, son una sola carne. Todo lo que se puede decir de la esposa, se dice también, todo lo que se dice del esposo, perdón, se dice también de la esposa. ¿Bien? Si entendemos eso, en nuestra relación como creyentes con Cristo, Cristo, la cabeza, nosotros, la iglesia, su esposa, podemos entender este misterio de la unión con Cristo. Que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, nos perdonó, nos amó y hemos resucitado y ahora nuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Todo lo que Dios le ha dado a Cristo es nuestro por la fe. Esto es lo maravilloso de la gracia de Dios. Un autor dice, la gracia de Dios es el amor libre manifestado por Dios hacia los pecadores culpables a pesar de que no lo merecían. Es un amor libre. Dios no debía amarnos. Dios debía en realidad castigarnos. Pero en su gracia, en su misericordia con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentarnos en el cielo. También otro autor resume el concepto de gracia como las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Lo voy a decir de vuelta. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Ahora, cuando entendemos esta verdad, cuando entendemos la profundidad del pecado, la profundidad y lo terrible de la condición del ser humano, la necesidad, entendemos lo grandioso de la gracia de Dios. Entendemos lo que decía, por ejemplo, el himno que cantábamos. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí el Salvador murió. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. ¿Entendemos la gracia de Dios? ¿Entendemos la gracia de Dios? ¿Lo maravilloso del remedio, del regalo de Dios para los pecadores? ¿Se acuerdan, aquellos que fueron a la escuelita dominical, había una canción que se repetía mucho, que justamente hace referencia a esto, que quiero pedirles que me ayuden a cantarla, a ver si se animan. Ayúdenme a cantarla porque si no, estamos en el horno. Bueno, ¿cómo era? ¿Se acuerdan esa que dice? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. Muy bien, hermanos. ¿Vieron por qué me mandan a predicar, no dirigir la alabanza? Bueno, el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de la carta de los Efesios, él ora justamente para que podamos entender lo que esta canción dice. En el capítulo 3 Pablo dice, yo le pido al Dios y Padre que puedan entender cuán ancho, cuán alto y cuán largo es el amor de Cristo. Hermanos, que podamos entender la increíble gracia de Dios, la manifestación de la gracia de Dios en la persona de Jesús. Esta manifestación, que es un misterio dado a los hombres, es algo que debe producir en nosotros un gran gozo y un gran deseo de alabarle a Dios hasta el fin de los tiempos. Ahora, esta salvación se recibe por medio de la fe. Fíjese cómo lo dice el versículo 8. Dice, ciertamente la gracia los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Queridos, ni siquiera la fe es algo que nosotros hayamos contribuido a nuestra salvación. La fe es un don de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 18, que por medio de la palabra hemos sido renacidos. Dios, en su amor, en su misericordia, por medio de la predicación del Evangelio, produce fe en el corazón del pecador. Hemos sido salvos por medio de la fe. Versículo 9 dice, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Esto no es nada, no tiene nada que ver con el ser humano. ¿Por qué? Porque al final la gloria ¿para quién es? Es para Dios. Por eso el versículo 4 me encanta cómo empieza. Pero Dios, ante la situación terrible del hombre, pero Dios, es Dios quien hace la diferencia, es Dios quien manda a su hijo nacido de una mujer en el momento señalado para salvar a su pueblo. Es Dios quien manda a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta imagen de la gracia se puede ilustrar de muchas formas. Hay una película que es bastante vieja, una película que se llama La Misión. No sé si alguno aquí la vieron. La película La Misión es una película con Robert De Niro, que es basada en una historia de los jesuitas en la Triple Frontera, ahí donde está la catarata del Iguazú. Y básicamente es la historia de un hombre que era un traficante de esclavos. Un hombre que se dedicaba a traficar a esclavos. Una vida terrible, horrible lo que hacía. Y este hombre, no solamente hacía eso, sino que en determinado momento de su vida, mata a su hermano. Y este hombre, la película muestra que durante meses, pasó totalmente deprimido y acongojado por su pecado, hasta que en un momento decide unirse a la iglesia para de cierta forma lidiar con sus pecados, para poder pagar, para tratar de portándose bien por sus medios, por sus propias obras, tratar de pagar todas sus deudas. Entonces este hombre decide unirse a la misión que estaba justamente en la Triple Frontera. Y este hombre, viajando para la misión, iba subiendo por una gran montaña, ¿no? Como imagínense las cataratas, ¿no? Y este hombre era el encargado de llevar casi toda la carga de toda la gente que iba a la misión. Y este hombre llevaba una gran carga y estaba en una gran dificultad de poder subir. Y en un momento clave en la película, uno de los indios que estaba en ese lugar, uno de los indios al cual este hombre solía ir a tomar, secuestrar, para ser esclavo, viene con un machete y corta la carga que este hombre llevaba. Como una forma de demostrar que ellos lo perdonaban. ¿Bien? Este hombre que había sufrido bajo el traficante de esclavos, este hombre va y lo perdona. ¿No? ¿Qué imagen más hermosa de lo que es el Evangelio? El hombre que transgredió la ley de Dios, que ha sido rebelde, viene a una situación terrible, una situación sin salida, y es Dios quien viene y corta su carga. Y no solamente la corta, sino que la lleva sobre sus mismos hombres. Cuando miramos la cruz del Calvario, vemos esa imagen. El Dios que fue sujeto de nuestro pecado, porque lo deshonramos, porque no lo hemos glorificado, es el mismo que lleva en sí mismo. Y es Él el instrumento del perdón. Ahora, esto es algo que sabemos, es algo que si han estado durante la serie de las cinco solas, espero que lo hayan entendido, el hecho de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero, sin embargo, es algo que cuesta tanto que lo podamos asimilar en el corazón. Martín Lutero decía y hablaba de la importancia de machacarle al cristiano domingo tras domingo esta verdad. Él decía, debemos martillársela, porque qué fácil se nos olvida que somos declarados justos solamente por la fe. Debemos recordarnos que somos salvos por gracia. Salvos por gracia. Ese es el fin del punto 2. Hemos visto la necesidad de la gracia debido a nuestro pecado. Hemos visto la manifestación de la gracia. Y por último vamos a ver la transformación de la gracia. Dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Esta gracia no solamente nos libera de la triste condición en que estábamos y nos perdona cuando se manifiesta, sino que esta gracia nos transforma. Esta gracia no solamente nos quita la culpa que teníamos, sino que nos hace libre del poder del pecado. Hermano, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Me encanta la palabra, ahí dice, nosotros somos hechura suya. En el griego la palabra es poema, ¿no? Cada creyente es una hechura especial, una obra maestra, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Somos nuevas criaturas. Cuando nosotros conocemos al Señor, nuestro corazón es transformado, nuevos deseos vienen a nuestra alma, tenemos nueva vida. Sí, seguimos luchando contra el viejo hombre, pero vamos a luchar hasta el final, hasta el último día. Pero la realidad es que somos libres para servir a Dios. Antes no podíamos no pecar. Ahora, por la gracia de Dios, el amor de Dios no solamente nos perdona, sino nos transforma. Somos nueva creación. Somos libres para servir a Dios. Ahora quiero que nos preguntemos, ¿hemos experimentado esta gracia de Dios? ¿Has experimentado en tu vida la gracia de Dios? ¿Hemos entendido en nuestra vida lo grave del pecado? ¿Sabe qué? Hasta que usted no entienda lo grave del pecado, muy difícilmente usted pueda llegar a ser un cristiano. Para ser un cristiano, lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Y sin una comprensión de la gravedad del pecado, no puede haber un arrepentimiento. Si usted no entiende lo enfermo que está, usted nunca va a ir al médico. Si usted no entiende lo grave que está en su condición, no va a confiar en Cristo, no le va a amar. Somos necesitados de la gracia de Dios. Para terminar, quería leer un himno. Dice lo siguiente. La gracia escribió mi nombre en el eterno libro de Dios. Fue la gracia que me llevó al Cordero, quien quitó todos mis pecados. La gracia enseñó a mi alma a orar y a conocer el amor perdonador. Fue la gracia la que me guardó hasta este día y que no me dejará. Salvos por gracia, liberados del pecado por el poder de la gracia. ¿Conocemos esa gracia? Quiera Dios que la respuesta en tu corazón sea que sí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la obra de Jesús en la cruz. Gracias porque, aunque nuestra situación era terrible, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque vivíamos de acuerdo al príncipe de este mundo, conforme a los deseos de este sistema que se rebela en contra tuyo, aunque vivíamos, Señor, satisfaciendo los deseos de nuestra naturaleza, un momento en que tu amor se manifestó en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir de forma tal que se demuestre que lo hemos recibido. Ayúdanos a vivir de forma agradecida. Ayúdanos